Hagamos comunidad. Espacio de reflexión y formación. Una propuesta del Departamento de Pastoral Universitaria y el Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo SECRAT de la UCB C de La Paz. A lo largo de esta entrega de podcast, contaremos con grandes invitados de la Iglesia, quienes compartirán sus impresiones sobre nuestro papel en la comunidad católica y cómo podemos aportar a construir una sociedad más equitativa. Bienvenidos.
Sean todas y todos muy bienvenidos a este espacio de reflexión y formación, Hagamos Comunidad. Hoy tenemos como invitado al Padre Diego Pla, Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, oriundo de Madrid y con más de 20 años radicando en Bolivia, y nos comentará sobre las características de la Iglesia Sinodal.
Al hablar de lo que es un sínodo, es importante buscar su etimología. Y la etimología viene del griego, sin, que significa juntos, y odos, que significa camino, es decir, caminar juntos. Un sínodo, por lo tanto, es un encuentro religioso o asamblea en la que unos obispos que están reunidos con el Santo Padre tienen la oportunidad de intercambiar información, compartir experiencias y buscar sobre todo ese objetivo común, tratando de ver unas líneas pastorales. Unas líneas pastorales, pero que tengan una validez, pues no solo para la Iglesia particular, sino para toda la Iglesia universal. Ahí en el derecho canónico, así tratando de fundamentarnos en el canon 342, donde se nos dice, ¿no?, que es una asamblea episcopal de obispos que van a ser escogidos, ¿no?, por un grupo y, bueno, pues representan a todas las regiones del mundo. El sínodo, su creación fue en el Concilio Vaticano II y sobre todo su función es más una función consultiva, una función de orientar, a diferencia de un concilio, pues donde se definen normas, donde se legisla. Bien, pues yo creo que podemos decir eso, es un sínodo, una reunión de obispos junto con el Papa. La novedad que tiene el Papa Francisco es que ahora está incorporando laicos y a esa incorporación, bueno, pues quiere escuchar, ¿no?, al pueblo de Dios para seguir orientando hacia dónde debe ir la Iglesia universal. Si tuviéramos que preguntarnos para qué entonces sirve este sínodo, el Papa Francisco lo dijo. Precisamente el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera para la Iglesia del tercer milenio. Es decir, espera una Iglesia que sea en la línea de la escucha, una línea que va caminando juntos, que va reflexionando, una Iglesia que quiere aprender, que no lo da todo por sabido. Es una Iglesia que quiere experimentar. Y entonces va a haber unos procesos, y unos procesos basados en tres líneas o tres ideas muy bonitas, que son la comunión, la participación y la misión. O sea, este caminar juntos no es caminar así porque sí, sino está direccionado. Y precisamente en este sínodo de la sinodalidad 2021-2023, bueno, pues hay unos objetivos. En primer lugar, hacer memoria, ver que el Espíritu Santo ha guiado a la Iglesia desde siempre y lo sigue haciendo. Y bueno, pues se trata de ver en este caminar de la historia en qué momentos están esas huellas, las huellas de Dios. En segundo lugar, lo más novedoso es que quiere que este proceso sea un proceso participativo, todo el pueblo de Dios, y que sea un proceso inclusivo. Anteriormente los sínodos eran pues una representación de los obispos. Hoy no. Hoy la gran novedad es que todo el pueblo de Dios tiene que ser escuchado. En tercer lugar, reconocer y apreciar la riqueza, que todos tenemos muchos dones, que todos tenemos unos grandes carismas dentro de nosotros y que no hay que ocultarlos, al contrario, que la comunidad y la vida eclesial tiene que hacer que esos carismas que tenemos, pues que fluyan y que salgan hacia adelante. Otro de los objetivos, pues que hay muchas maneras de participar en la Iglesia y que hay que potenciar esa participación y de todos, ¿no? De todos, laicos. Muchas veces hemos hablado también del rol de la mujer en la Iglesia. Bueno, pues el anuncio del Evangelio tiene un fin: construir un mundo más hermoso, más habitable. Más aún en esta situación histórica en la que estamos, con una guerra, con tantas situaciones, ¿no?, de dolor y sufrimiento, creo que es un momento muy bonito y oportuno, bueno, pues para construir, ser sembradores, ser constructores, como queramos, ¿no?, llamarlo. Otro de los objetivos es, fíjense, ¿no?, qué importante, buscar cómo es la manera de la participación, cómo se ve el poder, cómo se ve la autoridad. El Papa Francisco quiere que la autoridad se vea siempre como un servicio. Y quizá hemos abusado de una iglesia piramidal, de las estructuras de poder. Hoy el Papa nos pide eso, sentarnos juntos, escucharnos, y que es de esa escucha se pase a ese diálogo, y un diálogo constructivo. Evidentemente la comunidad es un sujeto creíble, ¿no? Cada bautizado tiene su aporte, cada bautizado en este proceso de diálogo tiene que sanar, tiene que reconciliar, tiene que sentirse incluido, tiene que sentirse participativo. Es decir, qué gran novedad a lo que nos invita este sínodo. Es decir, promocionar, ¿no?, la fraternidad, y algo muy importante, no solo a nivel eclesial, sino a nivel como país, fomentar lo que es la amistad social. Otro de los objetivos es regenerar relaciones. Vivimos en un mundo, como ustedes saben, ¿no?, muy polarizado, incluso acá en nuestro país. Bueno, pues hay que regenerar las relaciones, no somos enemigos unos de otros, sino que hay que fomentar eso, la participación y la escucha de todos los grupos sociales y, bueno, el aporte que puedan hacer. Otro de los objetivos es favorecer la valoración y la apropiación de los frutos recientes de experiencias sinodales, de un sínodo de jóvenes, maravilloso, del sínodo de la Amazonía, del cuidado de la creación. Es decir, ha habido experiencias muy ricas y entonces no podemos dejarlas en el olvido. Si tenemos que buscar, ¿no?, cuáles serían los orígenes del sínodo en la Iglesia, bueno, pues nos tendríamos que remontar al 15 de septiembre de 1965. Reunidos en concilio, y está el Papa, en ese momento Pablo VI, pues ven esa necesidad, ¿no?, de expresar de una manera, bueno, que dé más fruto, que sea algo más colegial, ¿no?, en ese sentido más circular. Y bueno, pues hay muchas fechas, yo no quiero también, bueno, pues aburrir, ¿no?, pero sobre todo se dan cuenta que se necesita un órgano consultivo, un órgano que ofrezca luz, porque evidentemente un concilio, como ustedes saben, es la reunión de todos los obispos, cardenales, de toda la Iglesia, y no es tan ágil. Entonces lo que se busca es eso, esa agilidad a la hora de poder buscar aportes, vislumbrar, llevar esperanza, bueno, pues en esa línea de asuntos pastorales. Vemos, ¿no?, por ejemplo, en la Iglesia la situación de los jóvenes, y bueno, pues se hace una asamblea general con ese título, los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Es decir, pues porque nos damos cuenta que los jóvenes están apartados de la Iglesia. Entonces hay que buscar una solución pastoral y se inicia ese sínodo. El segundo sínodo y último en este momento es el sínodo de la Amazonía, con ese título, Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. ¿Por qué? Pues ustedes saben que a nivel incluso ecológico, antes de la pandemia se decía, estamos al punto del no retorno. Es decir, estamos en una situación pues muy grave con el tema del agua, etc. Y el Papa Francisco se da cuenta que hay una problemática. Bueno, pues se convoca este sínodo, se escucha y se realiza. Y salió, bueno, pues del sínodo de la Amazonía salieron cuatro sueños, ¿no? Muy bonito. Ahora en este momento, ¿qué se da cuenta el Papa Francisco? Pues que nuestra Iglesia está quizá necesitada de esa escucha, necesitada de sentarse con la gente, necesitada de salir, de esa salida misionera. Entonces, ante esa necesidad, bueno, pues por eso se convoca este sínodo. Y sobre todo, cuando decimos sínodo, sinodalidad, quizá estamos a la hora de hablarlo como que haciendo una cacofonía, ¿no? Se nos traba la lengua. Bueno, el sínodo lo hemos explicado, es esa reunión, ese encuentro. La sinodalidad es la temática. En este caso, ese sínodo que busca ese servicio, siempre en esa línea, hacemos algo para servir al pueblo de Dios. Y en este caso, servir a la comunión y servir a la colegialidad de todos los obispos junto con el Santo Padre. ¿Qué nos está pidiendo? Bueno, pues nos pide sinodalidad. Y esta palabra es muy bonita. Esta palabra viene ya desde las primeras comunidades cristianas. Lo que va a indicar es una forma de vivir y de obrar de la Iglesia. Una forma de vivir y de obrar de todo el pueblo de Dios. Quizá en la Iglesia nos hemos equivocado, hemos hecho una Iglesia piramidal en la que está el Papa Francisco, están los cardenales, los obispos y luego el pueblo. Y siempre hemos sido en esa manera piramidal. Evidentemente, hoy en día en nuestras sociedades no queremos, ¿no?, funcionar así. Queremos funcionar desde la idea de vamos caminando juntos, tomando decisiones juntos y sobre todo ¿en qué? En una misión evangelizadora. Se trata de entrelazarse con tres principios. Ninguno es más que otro, sino que se relacionan dinámicamente. Comunión, participación y misión. Esa perspectiva de caminar juntos es más amplio, no es estar cerrados. Estamos en el mundo, estamos caminando. Muchas veces lo hacemos, ¿verdad? Cuando andamos con problemas, ¿cómo solucionamos? Pues vamos a caminar. Y el caminar nos abre la mente, ¿no?, nos distrae y, curiosamente, bueno, pues surgen ideas. En ese caminar, en esa iglesia que está en movimiento, si se fijan, esta idea muy bonita, ¿no? No una iglesia encerrada, no una iglesia en los templos, no, una iglesia que está en la calle, una iglesia que va, bueno, pues escuchando las problemáticas, los problemas de la gente, sus alegrías, sus esperanzas, sus tristezas, etc. Eso es ser una iglesia sinodal y eso es ser signo profético. Creo que todos estamos de acuerdo en que nos hace falta dar ese paso, porque todos tenemos, bueno, muchos miedos, y miedos, bueno, que nos han hecho hacer una involución hacia adentro. Y lo que no se nos olvida es que la Iglesia, el fin de la Iglesia, es que nació para evangelizar. Por eso voy a exponer así brevemente cada una de las tres columnas, ¿no? Comunión, es decir, Dios nos reúne. Estamos convocados y todos los pueblos, mediante una sola fe. Una sola fe que es, bueno, pues creemos en Dios y esa fe está afincada, pues muy claramente en ese sentido de comunidad. ¿Y cuál es el primer ejemplo de comunidad? La Trinidad, es decir, la relación que tienen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, una relación de amor. Y esa relación de amor es lo que necesita cada uno de nosotros, es lo que necesita el mundo y es lo que necesita nuestra Iglesia. Pero para que haya comunión se necesita algo muy importante y es estar reconciliados, ¿no? Olvidar los rencores, olvidar los odios. Y vemos, por ejemplo, ¿no?, cómo a veces nos pesan, cómo cargamos odios, cómo cargamos, bueno, pues esos rencores que no olvidamos, ¿no?, por años. Lo que la Iglesia nos pide mediante este sentido de comunión es vamos a ser capaces de compartir, pero compartir desde la misericordia, desde el perdón, desde el discernir. Recordamos ese instrumento, ¿no?, cómo separamos a veces la arena fina de la arena bruta. Bueno, pues vamos a discernir y sobre todo vamos a escuchar. Escuchar no solo escucharnos unos a otros, que es muy importante, porque vivimos un tiempo en el que sabemos que no tenemos tiempo. Nos cruzamos y precisamente nos decimos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermanito? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, adiós. No hemos compartido nada, no hemos compartido vida. Es decir, nuestras relaciones son muy aguadas. Por eso lo que el Papa nos pide en este sentido de comunión, es decir, vamos a sentarnos, vamos a dedicar tiempo a escucharnos, a compartir la vida. En segundo lugar, la participación. La participación de todo el pueblo de Dios. Este es el gran aporte que hace el Papa Francisco. Laicos, consagrados, ordenados, todos. Vamos a sentarnos para una escucha, pero que sea verdaderamente una escucha profunda. Si ustedes se fijan, siempre que hablamos y escuchamos a los otros, les queremos responder enseguida. No, no se trata de responder, no se trata de dar respuestas, se trata de escuchar. Es decir, tenemos que volver a reaprender nuestra manera de relacionarnos unos con otros. Y sobre todo, bueno, pues tanto ruido que tenemos en nuestra vida, en nuestro mundo, todo el mundo, incluso yo, vamos con nuestros auriculares, es decir, vamos a nuestro mundo aislados. No queremos escuchar no solo a Dios, sino no queremos escuchar la naturaleza y no queremos escucharnos. Por eso creo que es una llamada muy seria, ¿no?, a ver qué está pasando con nosotros. Y que esa participación sea una participación también de todos, desde las personas cualificadas, desde los expertos, como decimos, hasta el bautizado más sencillo. Porque no hay que olvidar, bueno, pues que cada cristiano tiene algo que aportarnos, que cada uno de nosotros somos eso, únicos e irrepetibles, y tenemos algo que aportar. Es decir, toda la comunidad está invitada. No solo, también en la iglesia, ustedes saben, en la iglesia a veces estamos los mismos, los de siempre, las mismas caras. No, hay que abrirse, ¿no?, a rezar, a escuchar, a analizar, a dialogar, a aconsejar. Porque al final, si vamos a tomar unas decisiones que van a repercutir en toda la comunidad, pues toda la comunidad tiene que estar implicada. Es muy gracioso, el sacerdote toma una decisión y todos los demás obedecemos. Eso no es una manera participativa. Es decir, si esa decisión me va a repercutir y me va a implicar, yo tengo que estar participando. Y sobre todo que sea una manera inclusiva, como decimos, con todos los sectores del pueblo de Dios. Todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Y en tercer lugar hemos dicho comunión, participación, y el tercer lugar es la misión. Tener claro que la misión de la iglesia es evangelizar, no es solo cultivar. Muchas veces lo vemos, ¿no? Cultivamos en vertical la relación que yo tengo con mi Dios y ya está. No, no nos olvidamos que la cruz tiene una dimensión horizontal. Los dos maderos de la cruz, ¿no?, lo vertical y lo horizontal. Recuerden, el Papa Francisco dice una y otra vez, salir a las periferias. Y nosotros hemos creído que salir a la periferia era salir, pues quizá al mundo de la droga, que hay que salir, al mundo de la prostitución, al mundo de la pobreza en la calle. Pero se nos ha olvidado que hay muchas periferias que son, por ejemplo, la periferia política. Es decir, en el mundo político Dios, bueno, pues fue sacado. En el mundo económico, en el mundo empresarial, en el mundo social. Es decir, cuando decimos periferia, es ubicar ese concepto. Y el concepto es que allá donde Dios está queriendo entrar, pero se le ha sacado. Entonces, no es solo centrarnos en nuestra iglesia, en nuestra parroquia, en nuestro mini mundo. No, el mundo es muy amplio y hay que salir a él. Entonces, esa misión, ¿no?, evangelizar. Y bueno, testimoniar al final, porque decimos, si evangelizar y cómo nos preparan, y a veces esos cursos, esa formación. Evangelizar es que tú expreses la experiencia que tienes de amor, que Dios está en ti. Tú tienes una experiencia tan valiosa como la mía, como cualquiera. Esa experiencia de amor es la que tú tienes que testimoniar en el mundo. Eso es evangelizar, eso es ser misionero. Y entonces se nos pide eso, no solo que esta misión la hagamos solitos, sino que vayamos juntos. Y al final ustedes saben, ¿no?, la iglesia es levadura. La iglesia no es masa. La iglesia tiene que ser levadura, pero para ser levadura hay que ser unos testimonios vivos, hay que ser personas pues con alegría, con esperanza, aunque tengamos un millón de problemas que tenemos todos. Pero tenemos verdaderamente esa esperanza en que podemos transformarnos nosotros con la ayuda de Dios y transformar a las personas que están a nuestro lado. Nuestro mundo está necesitado de esperanza, de alegría y de palabras sanadoras. Eso es evangelizar. No es solo llevar, muchas veces que nos creemos, ¿no?, que vamos a llevar contenidos o, como se decía, vamos a convertir. No, no hay que convertir, ¿no? Cada persona tiene un proceso y una fe interior y tiene que buscar su encuentro con Dios. Por eso, recordar también de verdad el último documento al que hacía ilusión anteriormente, la última exhortación apostólica. Después de este sínodo que va a haber de la sinodalidad, ahora estamos en un periodo de escucha. Después de ese periodo de escucha, después del sínodo saldrá un documento, bueno, pues con unas líneas hacia dónde debemos caminar para mejorar como iglesia en este caminar juntos. El último sínodo, que fue el de la Amazonía, con cuatro sueños. Fíjense, el sueño eclesial, ¿no?, el sueño ecológico, el sueño social. Es decir, hay mucho que hacer y los cristianos tenemos una tarea muy importante de ser levadura en nuestro mundo. Y como yo sí que quisiera, ustedes que son docentes, son universitarios y en esta universidad católica, Podían preguntarse, ¿y cómo participamos nosotros de este proceso sinodal? Muy bien, hay dos documentos. Cuando uno entra en la página web de la página del sínodo, está el documento preparatorio, está el documento del Vademécum. En el documento preparatorio hay 10 temáticas muy bonitas en torno a este caminar juntos, ¿no? Cómo caminamos juntos, cómo se celebra la liturgia juntos, cómo nos dialogamos con los hermanos separados, cómo andamos siempre peleándonos unos con otros, etc. En esa línea, bueno, pues lo que podemos hacer es dar nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Sería muy bonito que haya esos momentos en el que nos sentemos docentes y jóvenes y digamos cómo podemos caminar juntos y también incluso cómo podemos caminar como comunidad universitaria católica, no solo igual, trabajando de forma piramidal, es decir, desde el rector, desde la junta de sede, no, nos sentamos y al final los pobrecitos estudiantes somos los que recibimos las direcciones de los de arriba. Es decir, vamos a cambiar esa manera de ir en la iglesia. Entonces creo que sería muy bonito que docentes y estudiantes universitarios se sentaran y se trataran estas temáticas, que cada una de las 10 temáticas tiene varias preguntas, cómo direccionarlo. Es muy fácil de llevarlo a cabo. Sería hacer como unos cabildos por las clases. Y por último, creo que de verdad la Iglesia, cuando hacemos esta mirada interior, hay que cambiar de paradigma. Debemos de hacer un cambio estructural y va a ser un cambio que va a costar, pues porque la Iglesia somos muchos, cada uno opinamos de una manera distinta, va a haber algunas personas que van a seguir queriendo trabajar de manera piramidal, con una estructura de ordeno y mando, y bueno, nuestro Papa Francisco quiere cambiar. Creo que la Iglesia de Jesucristo era la Iglesia dialogante, la Iglesia inclusiva, y solo pues acudamos a los evangelios. Jesucristo se sentaba a escuchar a su pueblo y se sentaba, no olvidemos, siempre con los más pobres. Si queremos ser levadura, queremos ser fermento, no nos podemos olvidar siempre de los últimos. Esa es nuestra opción preferencial. Entonces yo creo que vamos a hacer ese esfuerzo, ¿no? Todos por cambiar, ¿no? Por ceder. Para ganar hay que perder. Y a veces hay que perder un falso poder para ganar en eso, en relación y en caminar juntos. Entonces vamos a ser esta Iglesia que camina unida, que camina hacia Cristo, agarrado, ¿no? De la mano y sosteniéndonos unos a otros. Muchísimas gracias.
La Iglesia sinodal es la Iglesia de la escucha, y este sentimiento busca que obispos, pastores, religiosos, laicos y personas de buena fe construyan juntos y de la mano un mundo más bello y más digno para el hombre y las generaciones que vendrán después de nosotros. No olviden visitar la página web del SECRAT en secrat.lpz.ucb.edu.bo para acceder a otros recursos multimedia complementarios al presente podcast. Agradecidos de contar con su atención, me despido con la seguridad de encontrarnos nuevamente. Mi nombre es Fernando Bustillos, del Departamento de Pastoral Universitaria de la UCB. Hasta la próxima.
Esperamos que este material haya sido de su agrado. Podcast Hagamos Comunidad, un espacio de reflexión y formación. Producido por el Departamento de Pastoral Universitaria y el Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo, SECRAT, de la UCB Sede La Paz. Hasta la próxima.